Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente.
Lentamente.
Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Háganle Como Puedan. Como cada semana, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. Esta semana queremos tocar un tema que se volvió pertinente por lo que ha sucedido en las noticias en estos últimos días y tiene que ver con el espacio conocido como la Antimonumenta, o más bien donde está la Antimonumenta, antes Glorieta de Colón. Pero dejo que José Luis lo explique porque lo va a hacer mucho mejor que yo.
Antes la Glorieta de Colón, después la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde justamente se monta la Antimonumenta. Si recordarán, en 2020 se llevó a cabo el retiro del Colón de la Glorieta por la serie de, so pretexto de protegerlo y de mandar a limpieza sobre todo, que fue el motivo que dieron en ese momento. Lo retiraron porque el pobre conquistador estaba absolutamente acosado y tuvo miedo, lo cual en alguna buena medida creo que todos festejamos muchísimo. Fue un gran acto de toma del espacio. Y más que hablar de Colón o la Antimonumenta, lo que se vuelve interesante son ese tipo de acciones en los contextos recientes en los que se están llevando a cabo. Es una nota que cojea porque salió una nota donde el gobierno de la Ciudad de México estaba removiendo las vallas que rodean la Antimonumenta y hubo una protesta fuerte, no solo de las mujeres y de los grupos feministas, sino de algunos otros sectores de la sociedad, de grupos de representación indígena, en fin. Fuerte en el sentido de que hubo una oportuna intervención de cuerpos en el espacio que forzó a que el gobierno tuviera que salir siempre con justificaciones que nunca terminas de creer. Paradójicamente, en la medida que no terminas de creer, porque no se quitó la Antimonumenta, esto es preciso decirlo, no se quitó, se suspendió la acción, sobre texto de lo que ustedes quieran, se volvieron a poner las vallas. El hecho es que no hubo crimen que perseguir, vamos a decirlo así, ¿no? Salvo el hecho de que quitaron las vallas, lo cual no es menor, desde luego que tiene una importancia significativa, pero que también es cierto que esto nos remite algo que hemos hablado muchas veces, independientemente del contenido de la nota, es cómo circula la información hoy en día. No hay factotum, no hay hecho real de haber removido la escultura. Hay una distorsión de la acción que hace que las cosas se muevan de otra manera a las que no necesariamente estamos acostumbrados. Resulta así que hay movilización en redes, hay movilización de mujeres, se restituyen las vallas y así como solo era un montecito, nada más eran unas vallas que íbamos a limpiar. Eso es lo que se vuelve muy patético en este tipo de declaraciones que hace el gobierno de la Ciudad de México. Cuando había baches donde se cayeron los discapacitados y cuando hay una operación, al menos no consensuada con los grupos de interés, de intervenir un espacio que fue apropiado en algún momento y que en ese sentido ya no le pertenece al gobierno. ¿Por qué es relevante? Por lo que significa una movilización social hoy en México, hoy en el mundo. Independientemente de que todo es dialéctico, nada es sin su negación, también es cierto que estos movimientos dejan ver o muestran o hacen síntoma, por decirlo en términos psicoanalíticos, hacen síntoma de cuál es la pertinencia, la importancia y la posible significación que tiene un afecto social en el espacio público. Y esto lo digo en relación con las otras manifestaciones que hubo contra la gentrificación, que de nuevo, no estoy haciendo juicios si se vale o no se vale o si la gentrificación es buena o mala, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que significa una movilización y la importancia que tiene o no en la construcción de una demanda legítima socialmente hablando. Si nosotros comparamos la pura reacción del orden social de la sociedad respecto al modo de proteger un monumento tomado y reinstaurado y resignificado como la Antimonumenta y la Glorieta de las Mujeres que Luchan versus una marcha que por el puro ímpetu que la conduce se desquicia y daña sin mayor razón un edificio, a mí me parece que hay ahí dos aspectos que es muy importante considerar a la hora que se hacen análisis. No es quién es el bueno, quién es el malo, si dañaron a Colón o si no dañaron a Colón, lo que sí le rasparon el pedestal o que si no se lo rasparon o que se rompe. El tema es cómo funciona una irrupción del afecto social respecto a la producción de un significado. Y que creo que eso es el mínimo que nosotros podemos tener a la hora que valoramos ese tipo o analizamos ese tipo de irrupciones sociales. Festejé en su momento la caída de Colón porque el imaginario del presente de la historia de la colonia lo demandaba, era condición necesaria del presente político mexicano, y eso es innegable, como celebré el hecho de que se tomara la glorieta. Porque hay furor, hay exacerbación, hay un corte simbólico que produce una eficacia real, que a mí me parece que es lo que sucede en el caso de la Monumenta. En el caso de la euforia, la pura euforia desquiciada de una demanda que no configura nada, cualquier potencia de eficacia simbólica, y lo que se convierte es efectivamente en un acto de violencia al espacio social, al espacio en común, que eso es lo que me parece que está detrás de todo esto.
Incluso yo añadiría, José Luis, que los afectos, en el momento en que son legítimos o válidos, como en el caso de la antimonumenta, muestran algo más allá de esa toma de espacio, y lo muestran en la manera en la que las personas no afectadas ni por el tema ni por las circunstancias reaccionan. Kant habla muy interesantemente sobre esto cuando hace referencia al entusiasmo, específicamente en el contexto de la Revolución Francesa, porque si ustedes se van de regreso a leer esas 40.000 páginas que se dedica a escribir el señor, la parte del entusiasmo es muy interesante porque claramente cuando él habla sobre cómo la Revolución Francesa en tanto movimiento desinstituyente entusiasma, pueden leer que específicamente está hablando sobre cómo entusiasma a aquellos que no tienen nada que ver con la Revolución Francesa. Es decir, es en el poder de un momento, de una toma, y en este caso muy apropó a lo que estamos hablando, porque es una toma del espacio público, la manera en la que se empieza a dar la Revolución Francesa. Kant lo que le emociona, lo que le entusiasma, es cómo esto entusiasma a personas que no tienen nada que ver con la Revolución Francesa.
Aguas, pero ahí yo haré un matiz, y es clarísimo. En Kant, el entusiasmo es el sublime político. Así como hay un sublime natural, hay un sublime político, el sublime social. El entusiasmo, y eso es clarísimo cuando dice Kant, siempre es ante el mariscal. Eso es muy importante. Lo dice, el tumulto se entusiasma, exacerba su entusiasmo, pero se requiere un cierto cuerpo beligerante, el cuerpo del mariscal, que es el que arrastra el entusiasmo. Y lo dice clarísimo, ante un hombre de Estado, ante el hombre de Estado y ante
el burócrata, no hay entusiasmo.
Ante el hombre del Estado y ante el mariscal. Es muy interesante eso, porque hay Kant, aparte de que es un conservador a la letra, a todo lo que da, ¿no?
Bueno, no creo que cuenta, como decimos, conservador ahorita para ese entonces, pero te la doy. Digo,
sobre todo, ¿dónde lo ubica? Ahora, es cierto, hay muchas aristas y voy a seguir por ahí. El cuerpo del mariscal es el cuerpo del poder, y una de las metáforas más potentes que hay, y uno de los símbolos y de las figuras más potentes de la exacerbación del entusiasmo del pueblo en el cuerpo del poder, que está representado en quien detenta un general de guerra. A contrapunto, que eso es de nuevo una arista súper interesante, la monumenta. La muñeca o el maniquí o lo que sea que se haya puesto allá con una figura de mujer desafía cualquier lógica escultórica de la relación de proporción del objeto, o sea, en este caso el cuerpo de la mujer, en relación al paisaje y en relación al pedestal. Es muy interesante estéticamente hablando.
Me permite, antes de que pasemos a esa parte, José Luis, nomás quería acabar mi idea, porque a mí lo que me gusta de cómo introdujiste el tema es que al final del día Kant sí está hablando, y tienes toda la razón, siguiendo, tiene que haber un cuerpo que es el mariscal, pero sí está hablando sobre la capacidad de ese cuerpo, y habría que ver en esta instancia cuál sería ese cuerpo, la capacidad de ese cuerpo de generar entusiasmo en alguien que está, utilizando términos kantianos, desinteresado. Es decir, había entusiasmo en toda Europa por un suceso que no les tocaba, y eso causa un entusiasmo que para mí, en la manera en la que es desinteresado, se une a todo el sistema kantiano y es un sublime desinteresado. ¿Por qué puede entusiasmarme algo que de primera mano no me toca? Y creo que eso es la diferencia.
No,
o
estoy
puede
de
explicar.
Acuerdo contigo de nuevo. No estoy de acuerdo contigo. Te voy a decir por qué no estoy de acuerdo contigo. Porque en la medida que hablas de entusiasmo, estás hablando de un afecto moral que deposita su afección en un objeto que además primordialmente se caracteriza por defender un interés. No cancela la condición, por ejemplo, de gratuidad que tiene el sublime natural, porque detenta el poder. Entonces, cuando el afecto está atado a un cuerpo que además representa el poder, lo que hay es un juego de interés. Kantianamente habría un juicio hipotético. En términos morales y en términos cuasi estéticos, por decirlo de esta manera, aquí estoy siendo un poco heterodoxo respecto a mi lectura de Kant, ¿qué pasa? Independientemente de que el entusiasmo que el mariscal producía en la Francia del siglo XVIII era justamente la emergencia de las nociones de imperio y de nación. Claro que hay un interés en la población en construir ese sublime social, que lo que legitima es el cuerpo del rey como un interés del pueblo. Entonces yo ahí tengo mis dudas de si hay un desinterés estético en el sublime social, en el sublime político respecto a esto. Por eso Kant insiste tanto en separarlo de cualquier orden de interés, y por eso al extremo de colocarlo en la naturaleza.
Yo pensaría que sí, porque el Schwarzbereich, tal y como lo define especialmente en la antropología, siento que sí tiene que ver con esta idea de cómo es posible que algo que está sucediendo en Loma de la Chingada pueda entusiasmar a la gente de Königsberg. ¿Me explico? Entonces,
porque
creo que ese es el entusiasmo que le...
Porque representa, en términos éticos, la autonomía de lo político frente al orden teológico del Estado. Hoy sabemos que lo desplaza y lo desplaza de la peor manera.
Independientemente de cualquiera de las dos lecturas, sí tendría que ver con cuál de estos dos movimientos, el del MUAC o el del Antimonumenta, causa ese entusiasmo, incluso en personas que no estuvieran, ya no le llamemos lo interés, pero que no estuvieran físicamente conectadas en el espacio al acontecimiento.
Es un problema complejísimo porque también está puesto en juego cuál es la función de esto que se llama el arte público, la escultura, el monumento, todos esos campos semánticos que son hipermodernos, románticos y neoclásicos. Las esculturas son una invención del neoclásico, allá todo lo que dan para vanagloria de sus héroes. Por eso yo traía a cuenta la relación de escala del Antimonumenta. Es muy interesante. Nada en el arte, voluntaria o involuntariamente, vuelve inocente la forma. Eso estoy absolutamente convencido. Aunque no haya sido deliberado el trabajo de escala del Antimonumenta, el hecho es que esa relación de ser, no ser el retrato de nadie, sino un cuerpo que es casi una silueta, en esa escala, en ese pedestal y en la perspectiva de ese paisaje, lo que destituye no solo es a Colón, destituye todo el Paseo de la Reforma, si tú lo ves urbanísticamente. Entonces es potentísimo como gesto de afecto instituyente que encuentra su forma, porque eso es muy adorneano, que encuentra su forma, encuentra la autoconciencia, conciencia de su impulso en su forma, y eso tiene que ver con una suerte de producir una desproporción en la lógica del paisaje y en la lógica del monumento que pone en crisis todo ese sistema de representación. Quizás sin que hayamos tenido demasiado conciencia de eso, se están operando cosas mucho más complejas en términos políticos y sociales que una reivindicación de género, que claro, sin el género no hubiera sido posible, pero que es mucho más que el género. Eso es lo primero, ¿no?
Que además para nada minimiza ni el impacto ni la victoria que se logra en nombre del género, sino que al revés, lo potencia y le da aún claro, más importancia.
¿No? Lo saca del orden de lo, digamos muy rancerianamente, de la política y lo coloca en el orden de lo político, como una condición de disenso permanente a partir del paisaje.
Y si te vas un poquito más allá, incluso con Rancière, es un movimiento puro de irrupción democrática.
Claro, porque eso es importante, porque la legitimidad está en ese momento de irrupción democrática, donde entonces todos los elementos que efectivamente un discurso canónico intenta reificar, la memoria, el pasado, el líder, aquí está echado todo quebrado, porque aquí es la memoria vital, el testimonio, el avasallamiento de las vallas, la contraproporción de la escultura. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás produciéndole una herida al espacio, y esa herida, esa vitalidad, es lo que es muy potente en toda esa toma. ¿Qué es lo que vuelve absolutamente irrelevante el daño al MUAC, no en términos materiales desde luego, sino en términos de acción política, que no resulta más que un acto de furor histérico de una turba que se le atraviesa un museo, y por qué no? Eso es lo que se vuelve verdaderamente deleznable.
Y era de concreto y estaba bonito.
Y van turistas, qué sé yo, alguna tontería de esa naturaleza, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de arte público, hablamos de espacio público. Hay que entender que la condición del espacio público no es el espacio que administra un gobierno, que lo público del espacio es precisamente ese espacio que no es de nadie. Su característica es un espacio que no le pertenece a nadie, ¿no?
Y ojo, para quien nos escuchan, esto significa que no es de todos, y que esto no, es muy importante. O sea, la idea de que el espacio público es de todos es una pendejada. El espacio público es de nadie, y la diferencia es diametral.
Diametral. Como es de todos, yo puedo poner mi cubeta en la calle. Pues no, es que eso primero ni es colectivo, ya te estás apropiando privadamente del espacio, y no es el todo, porque ese es exactamente el lugar donde los cuerpos intercambian las lógicas de relación que puedan establecer. Entonces, eso es muy importante, porque muchas veces confundimos lo que supone una intervención en el espacio público, la eficacia que puede tener eso en términos simbólicos, con el hecho de salir 500,000 personas a marchar y simplemente generar un tumulto. Agamben y Negri tienen una diferencia bastante interesante entre multitud y tumulto. Lo que pasó con la violencia al MUAC fue un tumultus, que es casi como que la masa se te viene encima, las piedras se te vienen encima y te dan en la madre y se acabó.
Es cuando los pueblerinos agarran las antorchas.
Ese es el tumulto, una especie de furor irracional fundado en la pura ira, que estrictamente le gana hasta quien lo convoca. el afecto instituyente y la multitud siempre son como flechazos, ¿sabes? Son como líneas de fuerza que se clavan muy directamente y van fisurando poco a poco. ¿Qué cambia con los movimientos sociales tras la crisis de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría? Lo que cambia es el modo en que lo político se construye por el múltiple, como multiplicidad o variedad de cuerpos en el espacio, como vectores, como flechas moviéndose, que van efectivamente perforando, debilitando la totalidad de la masa. Y en eso, por ejemplo, yo lo reconozco absolutamente. Creo que en eso los movimientos feministas en México han sido, en estas manifestaciones,
las únicas.
Y que han tenido esta eficacia, de lo múltiple como vectores de fuerza que están destituyendo el orden de la representación. Y están, en cambio, generando, mostrando las fisuras que ese orden tiene. ¿Dónde se traicionan estos movimientos? Cuando se convierten en agendas de identidades y de grupos. Porque sí, justamente son lo que son, porque no son ni grupos ni son identidades.
Me sorprende mucho que hayas dicho en una conversación sobre espacio público, obviamente espacio, pero también masa y vectores, flechas, porque creo que la manera en la que insertemos ahí el monumento y la antimonumenta es muy importante. La tradición moderna del monumento, pues su genealogía probablemente tiene en su inicio y su inicio más potente la manera en la que Schelling trata los monumentos, que es muy interesante porque el Schelling tardío, que es más interesante porque no es tan idealista, dice que el monumento es la arquitectura es monumento, es la primera de las artes, no porque sea la mejor, sino porque es literal la primera, la menos entre comillas avanzada, y que lo es porque básicamente con lo que trata es con masa y fuerza.
Sí, fuerza y resistencia, peso, masa, resistencia.
Exacto, y el monumento lo que es la cristalización del cambio del tiempo dejado en el espacio para el futuro. Pero es eso,
como
es una
memoria, digamos.
Exacto, es una masificación de una memoria, pero además que tiene que ser una memoria especial, ¿no? Tiene que ser una memoria que indique cambio en el tiempo, el cambio de una totalidad. Entonces me parece muy interesante pensar cómo el irte contra los monumentos, que además es algo que no solo sucede aquí, que está sucediendo mucho en Estados Unidos y en Europa, tiene que ver justo con esta concepción bastante moderna y ahora sí creo, como decías tú, conservadora, de lo que significa la masa en el espacio público y cómo se queda ahí, cómo perdura en contra de los flechazos, en contra de los vectores. Exacto, en contra de los movimientos. No importa cuántas manifestaciones tenga, pues te sientes cómodo si eres conservador porque ahí sigue tu monumento. Pero lo que me da curiosidad es que al final del día de lo que estamos hablando es sobre la potencia de la antimonumenta. Sí, en tanto a su escala, que desescala. Sí, en tanto a su informidad formadora.
Desfigura, digamos.
Desfigura, pero masa. Parecería que en contra de todas nuestras pulsiones más destituyentes y destructoras, al final del día sí dejamos algo en esta figura de la mujer que lucha. Y no lo digo como algo ni malo ni conservador, sino simplemente como algo que pensar, ¿no? Es una masa y sí tiene que reemplazar al colón. O sea, no dejas el pedestal vacío.
La pregunta no es la masa por la masa, sino cómo la masa.
Exacto.
Lo pertinente hubiera sido dejarlo vacío. La herida es un hiato, o sea, se va profundizando, uh-huh. Se va abriendo. Ahí sí es distinto. En algún punto acepto que hay una condición de figuración. Esa condición de figuración del antimonumenta un poco la condena, vamos a decirlo así, a repetir el canon de representación de la escultura en el espacio público en el sentido de la estatua.
Pero ¿no? También le da cierta potencia que no podemos negar, ¿no?
Ahora, le da una potencia por la desproporción y todo eso. Y algo que es muy importante, que en la medida en que es una silueta, es un fantasma, no es una masa. Aunque sea una masa. A mí me parece que, visto en términos de estética del paisaje, uh-huh. De estética urbana, ese fantasma, porque si tú la ves casi es plana y no es plana, en realidad no es plana, te engaña mucho la vista, ¿no? Tampoco es que tenga un volumen monumental para que solo veas el volumen, no tiene gestos. Es como una especie de espectro ahí parado a la mitad de Reforma. Yo no sé si eso fue una intención mayor, superpensada por alguien.
Que no importa.
Que no importa. Me parece que en términos como de intervención en el espacio público, en esa avenida, que además cuenta la historia de la nación, meter ese fantasma, ¿qué quiere decir? Una operación complejísima, porque si a eso, sobre ese fantasma, tú pones en las vallas testimonios, desapariciones, ¿qué es lo que estás demostrando? Un poco haciendo una paráfrasis del fantasma que persigue Europa. Aquí el fantasma que persigue al régimen es exactamente el de esa violencia con las vidas prescindibles, con todo lo que eso significa. Entonces, todas esas activaciones que tienen de la memoria y todas estas cosas me parece que son importantísimas. El tema es que el riesgo real, que es un poco el tema que yo invitaría aquí a reflexionar, ¿cómo hacemos para no reificar esa intervención, es decir, fetichizar esa intervención en el espacio público para que efectivamente pueda seguir siendo este fantasma, como el padre de Hamlet, este fantasma que aparece y que demanda venganza, que demanda justicia, pero que su condición radical es la de ser apenas un vivo, apenas un aparecido, apenas un cuerpo. Eso, en lugar de ser una debilidad de lo que se opera con la Monumenta, es su fortaleza. Y si esa fortaleza se pierde de perspectiva, efectivamente se pierde la lógica en que el fantasma deconstruye, fíjate, paradójicamente, el orden simbólico de la historia y los imaginarios en los que se sostiene. Es una operación interesantísima.
El problema es que ahí la operación ya es una operación meramente en el ámbito de lo político.
Y con el riesgo de ser capturado por la mímesis, digo, sabes, como que es una política de la contrarrepresentación.
Ahora que estamos invocando tanto a Carlitos, ahora sí que casi siempre que se va a repetir como farsa, porque...
Pues mira, mientras no se repita como camiseta de tianguis en los domingos, creo que vamos de gane. Y ese es el peligro que tiene.
Exacto.
Y mientras tanto, háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.